fin de semana especial, decíamos que contiene dos actividades muy marcadas, ¿no? Una netamente nacional, como decíamos hace un ratito, lo charlábamos con Guillermo, el 2 de abril, el Día de la Recuperación de Malvinas, pero en la previa de esto, ya este fin de semana y comenzando desde el jueves, actividades litúrgicas que tienen que ver con lo religioso, con el credo, con el profesar, al menos una parte de la población, la religión católica, y cómo se vive la Pascua así, cómo se vivía antes y qué significa en realidad hoy en día la Pascua para muchas personas, ¿no? Es esa cosa, esa duda que siempre queda, si se sigue viviendo, si se sigue tomando como hace décadas atrás. Por ejemplo, no nos vamos a ir demasiado atrás en el tiempo, 3-4 décadas atrás por allí se tomaba de manera diferente a cómo se toma ahora. Vamos a los que saben, por supuesto, y tenemos en línea al padre Horacio Fur. Él pertenece a la parroquia San Pantaleón de aquí de Bahía Blanca, y bueno, en otras ocasiones también hemos estado charlando con él sobre estos temas. Padre, un placer, buen día, ¿cómo anda? Estamos aquí en la mesa con Marcelo, con Maxi, y bueno, empezar a analizar también esta cuestión de las Pascuas y su significado. ¿Cómo está usted? Buenos días.
Muy buenos días, está todo bien. Y acá estoy disponible a contestar lo que ustedes necesitan para conocer lo que significa para nosotros los cristianos la Pascua, y no solamente para católicos, sino para todos los cristianos.
Claro. ¿Qué es lo que vienen viviendo ustedes en estos últimos años, en estas últimas décadas, respecto de esto, ¿no? ¿Sigue cambiando en la población el significado desde lo religioso y cada vez se toma más en cuenta como un fin de semana largo para paseos, para reencuentros, para quedarme en casa en pantuflas y no hacer nada más que esto? ¿O sigue estando, aunque sea internamente, ese momento de retrospección, de comunión con la familia y de ver en qué podemos ser mejores y en qué podemos cambiar?
Mira, si vos mirás bien, siempre la Pascua ha sido una fiesta, bueno, familiar. Uh-huh. Incluso mucha gente que no va a misa celebra la Pascua con el huevo de Pascua, el almuerzo de Pascua, el cordero de Pascua. Está muy metida en el pueblo, incluso para aquellos que realmente no tienen una fe profunda. Es decir, hay una tradición popular, a Dios gracias, que hay que mantenerla, ¿cierto? Más a ver, las vidrias adornadas con huevo de Pascua y la gente en su casa comiendo algo de pascual. Lo que pasa es que muchas veces la gente hoy está más fría en la celebración religiosa, podemos llamar así. Con todo, la fiesta de Pascua, todavía las iglesias se llenan. Quizás están bastante vacías durante el año, pero durante las fiestas pascuales todavía las iglesias se llenan. Es decir, hay un montón de gente que se llaman los pascueros, claramente van a misa alrededor de Pascua y nada más, ¿cierto? Después desaparecen y vuelven otra vez la próxima Pascua.
Horacio, ¿el huevo de Pascua tiene relación con lo religioso o es una cuestión comercial?
No, tiene que ver con lo religioso. De hecho, el auténtico huevo de Pascua es el huevo de gallina. Es el simbolismo de la muerte y la vida. Claro. Es como el huevo muerto, surge, nace el pichón. Uh-huh. El termina se ha convertido en el simbolismo de que Cristo muerto termina con la resurrección. Y por eso los antiguos se regalaban el día de Pascua un huevo de Pascua que era de animal, de aves. Uh-huh. Para manifestar claramente el hecho de cómo realmente después de la muerte viene la vida. Bien. Para nosotros cristianos la muerte no es lo final, la muerte es el principio de una vida eterna. Y por eso Cristo empieza muriendo para resucitar. Entonces el huevo de Pascua era con simbolismo, como era algo muerto, un huevo, termina con la vida, que es el pichón que nace, y ahí simbolismo de la Pascua.
Bien, ¿a Jesús quién lo mató? ¿Los romanos o la jerarquía religiosa de los judíos?
Ya, las cosas son combinadas. Los romanos dominaban a Israel. Y tenían miedo que todo aquello que se levantaban con pensamientos distintos eran subversivos. Y justamente los judíos aprovecharon para decir que Jesús era un subversivo para los romanos, para que los romanos lo mataran. motivado por los judíos, evidentemente. No por los judíos del pueblo, por el pueblo, mucho del pueblo seguía a Jesús, sino la casta, podemos llamar así, como son en términos modernos, ¿cierto? La casta, que tenía miedo que los romanos se vuelvan más duros con ellos, entonces, bueno, en sacarse encima toda aquella persona que en cierto sentido podría molestar a los romanos.
Sí, además ya habían tenido alguna revolución y bueno, ya no querían más revoluciones los romanos.
Tenían revoluciones constantemente, claro. Gente que se levantaba, juntaba gente para atacar a los romanos, ¿cierto? Lo que podemos llamar el mundo moderno, haciendo cierta comparación, esos grupos revolucionarios que vienen, atacan y se esconden otra vez. Entonces, bueno, los romanos estaban podridos, como mucho más así, de gente que se levantaba así para atacar a ellos y listo. Porque los romanos eran pueblos que había dominado. Siempre fueron considerados como alguien extranjero que viene a dominar el pueblo. Nunca se lo considera como parte del pueblo.
Bien. ¿Y qué significa el momento de cuando lo están enjuiciando a Jesús, que Pilato le pregunta qué es la verdad y Jesús prefiere quedarse un poco en silencio? ¿Por qué pasa eso?
Porque realmente Pilato no podía entender nada. Entonces realmente Pilato empieza a jugar con algo, persona tímida, ¿cierto? Temeroso de ir contra el pueblo judío, al mismo tiempo respetando las leyes romanas, y por eso hace una pregunta que en fondo no sé si realmente fue así claramente. El evangelista lo escribe como parecido, cada uno se pregunta a sí mismo qué es la verdad.
Claro. Y ahí nace, después cuando lo juzgan, hace el famoso lavarse las manos, ¿no?
Claro, sí, lava las manos, de tal manera que no quiere saber nada de la auténtica libertad o verdad, podemos llamar así. Se lava la mano, listo. Y la verdad no sé. Y no me interesa, no me interesa, casi digo que no me interesa. Me interesa sacarme encima de este hombre, claro. Para él es un hombre, me sacan encima. No sé si es verdad o no es verdad, si es realmente Dios o no es Dios, si realmente salva al pueblo o no salva al pueblo, no me interesa un corno, pues no digo más. Quiero sacarme encima.
En todo este, lo que se llama la pasión de Cristo y todo este trayecto de Cristo, desde que entra en Jerusalén el Domingo de Ramos y todo lo que pasa, bueno, se da una situación que es la negación de Pedro, ¿no? Por tres veces. ¿Usted como hombre lo entiende a Pedro en ese momento?
Sí, Pedro fue siempre, si vos me analizás a través de la Biblia, Pedro fue siempre una persona, por un lado tímido, por otro lado indeciso, podemos llamar así, ¿cierto? Recién después de la resurrección de Cristo se convierte en un tipo decidido, profundamente decidido. Vemos la vida de él, es una transformación lenta, de un hombre callado, tímido, constantemente buscando la manera de no sobresalir mucho, hasta después de la resurrección, realmente se decide definitivamente a seguir a Jesús y se convierte en nada más o nada menos la cabeza de la iglesia.
Claro, sobre esta piedra fundaré mi iglesia.
¿Cierto? Da una persona tímida para que realmente manifestar la obra de Dios, ¿no? Como Dios construye a través de la flaqueza humana su reino, su salvación. Su poder está en Cristo, justamente en la idea del hombre, ¿cierto?
Padre, contado de esta manera, así yo recuerdo cuando era chica y recibía mis clases de catecismo y las de confirmación, que había todo un acartonamiento, a pesar de que las catequistas ponían siempre lo mejor para bajar los textos a la edad que teníamos en ese momento, que éramos chicos, que éramos escolares. Contado así como lo cuenta usted, la historia se hace atractiva, y digo esto con todo respeto, ¿no? Atractiva en el sentido de que se hace llevadera. ¿Se va cambiando, se va aggiornando también desde la iglesia, estimo, por conocerlo a usted, haber visto sus sermones, haberlos presenciado? ¿Se va aggiornando la iglesia, no? Y un poco el Papa Francisco ha contribuido seguramente también a esto, a este cambio de imagen a nivel mundial, y esto lo da la pauta porque mucha gente creo que se ha vuelto a acercar a la iglesia cuando recibe la historia de esta manera y no contada así, como de un librito, y de aquí no hay que moverse, ¿no?
Me parece una cosa interesante que se ha hecho en los últimos años. Vos fíjate, antiguamente, ¿quién iba a misa? La gente intelectual, la gente que decía de bien, y el pueblo está alejado. Hoy la iglesia está mucho más cerca del pueblo. Vos fíjate antiguamente dónde estaba. La iglesia estaba en la plaza, arriba de la plaza y monumentos grandes, y los pueblos no tenían capilla ni iglesia. Hoy te das cuenta en la misma ciudad de Bahía Blanca cómo pululan las iglesias, las capillas en los barrios, y cómo muchas veces la vida de los barrios son mucho más ágiles y mucho más edificantes que en la misma ciudad, en una iglesia del centro, ¿cierto? Cómo la iglesia se ha hecho más asequible al pueblo, usa su forma de ser. Vos fíjate, los mismos sacerdotes antiguamente estaban cartonados, como yo no sé, saco y corbata o sotana. Hoy realmente vas a encontrar los sacerdotes mucho más sencillos, más ordenados al pueblo.
Y muchas veces una vez se está charlando con uno y como no lo ve con el atavío, con la vestimenta habitual, tampoco se entera. Y a veces he visto gente sorprenderse, perdón, era usted, y ahí ya cambia totalmente el tono y la forma en la que siguen hablando, ¿no?
Claro, sí, es verdad. O sea, el pueblo todavía tiene un gran respeto al sacerdote, ¿cierto? Lo ve como a alguien que tiene la misión especial de mantener la fe, de orientar al pueblo cristiano. Pero al mismo tiempo, los sacerdotes actualmente estamos mucho más cerca del pueblo. No ves gente dice, yo no quiero saber nada con el cura, pero los curas están siempre bien vestidos, con grandes coches, grandes cosas. Hoy vas a ver los sacerdotes mucho más integrados al pueblo. El pueblo se puede acercar, pueden hablar. Incluso los pibes hoy tutean al cura.
Sí, totalmente, sí.
Bueno, acá no lo vamos a hacer. Padre, Horacio, brevemente, ¿qué actividades hay de acá hasta el domingo?
Mira, hoy la iglesia está en silencio, como se llama así, meditación. Mañana celebra la última cena, donde Cristo realmente se establece definitivamente. Sí. Quiere permanecer entre los hombres, a través del pan y del vino, se comienza su cuerpo, su sangre, la permanencia visible de Dios a través de los siglos, una presencia visible de Dios, pan y el vino, convertido en su cuerpo y su sangre. Eso es lo que llamamos la Mujer Santa, la última cena.
Sí,
el Viernes Santo es el día de la muerte de Cristo, la crucifixión. Los cristianos hacen una meditación fundamentalmente sobre el pecado. Por culpa mía, Dios murió. Quiero arrepentirme de pecados. Por supuesto, Pascua empieza el sábado a la tardecita. Van a ver los movimientos de la iglesia, empiezan el sábado a la tarde, a la tardecita, a hacer la vigilia pascual, que se llama así, donde realmente se juntan, hacen la celebración de la luz, que son las velas, y después el canto del aleluya, de la resurrección de Cristo.
¿Y el domingo?
El domingo ya más tranquilos.
Se festeja la resurrección.
Sí, claro.
Brevemente, padre, en un minuto, porque estamos programado inclusive hasta con un bus turístico aquí por el área de turismo municipal. El viernes, mañana, pasado mañana está prevista la recorrida por las iglesias. ¿Qué significado tiene esa recorrida en especial?
Mira, era una tradición muy de la Edad Media, fundamentalmente. Era el pueblo quería adornar la iglesia con motivo de la presencia de Jesús visiblemente en la Eucaristía, en pan y vino, ¿cierto? Como tiene su cuerpo, su sangre, y se hacían los grandes monumentos. Entonces el pueblo caminaba de iglesia en iglesia a ver qué monumentos lindos había y cuál era el mejor. Entonces aparece la visita de esa iglesia con ver los monumentos. Por la turística al mismo tiempo y al mismo tiempo devoción. la tradición del 7, número 7, como tradición perfecta. Había que visitar siete iglesias como perfección de la vida cristiana, por eso las siete iglesias.
Padre,
pero también una tradición también popular, a ver cómo está adornada la iglesia, a ver cómo están algunos monumentos.
Nos gustaría cerrar, Padre, con una bendición para todas las familias, por supuesto, por esta Pascua, aprovechando su presencia aquí a través de la voz y hacer llegar esta bendición también para las familias de Bahía Blanca y de la región.
Mira, lo único que deseo profundamente es que las familias estén unidas y que realmente haya optimismo y alegría. Lo fundamental de la Pascua, alegría, entusiasmo. La vida vale la pena vivir, por más que hay que sufrir. Siempre el Cristo está entre nosotros. Por eso, que las familias gocen, se celebren, que se abracen, por llamar así, sabiendo que Cristo está con ellos. Que Dios los bendiga a todos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Felices Pascuas! ¡Felices Pascuas!
¡Felices Pascuas, Padre! Muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros.
Ningún problema, ¿eh? Adiós.
Un buen fin de semana. Gracias.